Bueno. Bueno, padre Barro, ¿cómo le va? Tanto tiempo, buen día, ¿cómo anda?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
Pero un gusto, ¿eh? ¿Todo bien?
Igualmente, bien, bien, gracias a Dios, bien.
Bueno, en realidad, estábamos comentando esto que la verdad que generó mucha sorpresa en algunos, para muchos una buena noticia, para otros no lo fue, claramente, que un sacerdote en Ushuaia oficiara una celebración entre un hombre y una mujer trans, en lo que se convirtió en la primera boda de este tipo, digamos, celebrada por la Iglesia Católica en Argentina. Esto generó el rechazo del obispo de Santa Cruz y Tierra del Fuego, creo que funciona así la diócesis, Monseñor Cuerva, que dijo que no, que él no autorizó semejante cosa y que este no es el sacramento que la Iglesia Católica autoriza. ¿Cómo le suena a usted, Alberto, esto, padre, esta situación, digamos? ¿Está bien, no está bien, corresponde, no corresponde?
Bueno, en primer lugar hay que aclarar, adhiriéndonos a lo que ha dicho el obispo de Río Gallegos, que de hecho lo conozco, ¿no? Venimos de la misma diócesis de San Isidro, Jorge es más chico que yo, pero nos hemos encontrado varias veces en San Isidro. Él fue párroco de una parroquia muy linda llamada Santa Clara de Asís, un hombre siempre muy comprometido. Y bueno, y él aclaró algo que por ahí, para que quien nos escuchan les quede claro: en realidad no hubo ningún casamiento por iglesia. Lo que hubo fue una bendición, como puede darse a cualquier persona, obviamente. Cualquier persona que se acerca a un sacerdote y le pide: padre, ¿me puede bendecir? Y sí, bendecir es pedirle a Dios que acompañe a una persona en su vida, pero es distinto al sacramento del matrimonio. En realidad no se administró ningún sacramento del matrimonio, eso es lo que aclara el obispo Jorge, y que sí, en el mismo documento dice que se le llamó la atención a este sacerdote por la imprudencia, porque si bien fue una bendición, no un sacramento del matrimonio, bueno, generó toda esta confusión. Cuando vos haces algo muy público, con mucha foto, con un despliegue enorme, obviamente genera, claro, confusión, porque sí, no se distingue si fue una simple bendición, válida como toda bendición, y otra cosa muy distinta es el sacramento del matrimonio, que siempre en la iglesia va a estar reservado, claro, para la relación varón-mujer.
Digamos, ¿no? Si no era no fue un casamiento, se le pareció bastante.
En la forma, pero no en el contenido, y eso es lo que hay que aclarar. Cuando son situaciones así, la prudencia siempre indica para no generar confusión y justamente no generar noticias falsas, que a veces yo entiendo que algún medio, más por ignorancia, no creo que por mala voluntad, informa, bueno, primer casamiento. En realidad no fue ningún casamiento, fue una bendición, absolutamente válido, ¿no? Porque, como dice el mismo documento del obispado de Río Gallegos, obviamente todo ser humano es hijo de Dios y en la iglesia todos tenemos derecho a experimentar que Dios nos quiere, nos valora, sea cual sea la situación que vivamos, pero otra cosa distinta es hablar de que hubo un casamiento por iglesia. No hubo ningún casamiento
ahora,
por iglesia.
Perdón, sí. Padre Alberto, sí, estoy mirando acá fotos de la ceremonia, estoy viendo en este momento, está en la foto. Está la iglesia, está llena de gente. Está el novio, digamos, de traje, corbata. Está la novia con un vestido negro, un ramo de flores, con una cinta con los colores de la diversidad sexual, que son varios, el arco iris, un barbijo los dos, y efectivamente, digamos, por eso digo, si no fue un casamiento, que seguramente no lo fue, pero se le pareció bastante, digamos, en las formas, en la ritualidad, solamente no, por la firma, digamos, ¿no? La firma de...
Claro, por eso el documento o el comunicado del obispado de Río Gallegos, ahí de una manera muy discreta y muy caritativa, dice que el sacerdote que presidió esa bendición fue reconvenido o algo así, no sé qué palabra exactamente usa, como diciéndole, bueno, no fue prudente lo que
hizo. Estuvo el gobernador claro, de Tierra del Fuego, sí. Estuvo la ex gobernadora Fabiana Ríos,
no, por eso la imprudencia fue justamente la forma en que se hizo esa bendición,
claro.
Que generó una enorme confusión, confundiendo una bendición con el sacramento del matrimonio. Es decir, para que exista sacramento del matrimonio tiene que haber un consentimiento de manera pública, hecho tal cual lo pide el ritual del casamiento, y con las condiciones que exige un casamiento en la Iglesia Católica, que es el casamiento entre un varón, una mujer, que no tengan impedimentos para acceder a ese sacramento, más allá de todas las formas. Es más, fíjate, para que la gente también lo sepa, por ejemplo, un obispo puede dispensar las formas de un casamiento, así que se haga toda la celebración y demás, y con su firma, si hay alguna expresión de querer casarse según las normas de la Iglesia, según los principios de la Iglesia, a veces el obispo con una firma dice: estas dos personas están casadas, y no se hace ninguna celebración. Así que se haga una celebración no significa que haya un casamiento. Por eso fue una imprudencia ese despliegue enorme que hicieron, que generó una confusión enorme y que no nos ha hecho bien, porque bueno, toda confusión siempre lleva a errores, ¿no?
Claro, padre. Justamente, Yoli Corbalán lo saluda. Buen día.
Un gusto, Yoli.
Igualmente. Por un lado, usted planteando todo esto al final de lo que nos respondía, ¿no? De las normas que tienen que ver, las normas canónicas, ¿no? Pero qué difícil se vuelve la situación al desandar un poco la vida de estas dos personas que decían que eran religiosas practicantes, que estaban constantemente realizando distintas tareas por el bien del prójimo, y después dicen: nos fuimos alejando de la Iglesia porque nos fueron impidiendo actividades, ¿no? Que se entiende, volviendo a lo mismo que decíamos hoy, el derecho canónico, ¿no? El tema de comulgar, confesarse. Qué difícil se hace esa situación, y con esto cierro, lo que necesito que venga de su parte es una reflexión respecto a esta, ¿no? Porque Victoria, esta mujer trans, dice: no implica dejar de ser hijo de Dios, pero no, se sienten recluidos. Entonces, qué difícil se hace esta situación en este momento, en este contexto histórico que estamos viviendo.
No, entiendo perfectamente lo que decís, Yoli, pero son dos cosas distintas. A ver, que una persona, por determinados motivos, no pueda acceder al sacramento del matrimonio porque no están dadas las condiciones, eso no significa ningún tipo de exclusión ni de desvalorización en absoluto. Y está muy bien lo que dice, que todos somos hijos de Dios, y es muy lindo tener esa conciencia de ser hijo de Dios, más allá de las situaciones concretas o particulares que uno pueda vivir, que Dios las entiende, las acompaña, y nadie está excluido de la vida de la Iglesia por ninguna situación. Otra cosa distinta es que haya ciertos límites para distintas cosas, pero que de ninguna manera significan ni exclusión ni desvalorización, en absoluto. Digo, en eso comparto plenamente, que la vida de esta persona, de las dos personas, obviamente tiene un valor inviolable delante de Dios, como claro, dignidad humana, dignidad de fe, y su fe es absolutamente valiosa, independientemente de que no hubo un casamiento por Iglesia, y obviamente, te digo, es respetable las decisiones personales que toman de construir un matrimonio, pero que en todo caso será una unión civil, pero no considerada por la Iglesia como un casamiento.
Una pregunta muy puntual.
Sí.
Si esta mujer trans, o como fuere, digamos, tiene documento femenino, porque la ley argentina permite a una persona que se autopercibe mujer tener su documento con su nueva identidad. Si a usted le presentan, va una pareja y dice: padre, nos queremos casar, y aparece Juan García y María, digamos, y le presentan un documento femenino, es para la Iglesia es un hombre y una mujer que se van a casar y tienen derecho a hacerlo, o entran a jugar otras cosas, digamos, con qué nacimiento, con qué documento nació, con qué identidad nació, qué pasó después. Esa es mi pregunta, digamos. Si con un documento es suficiente para la Iglesia y ya está.
No, en absoluto, porque fíjate, a ver, una ley en la Argentina puede ser completamente distinta a la ley en otro país. Una ley civil no determina un acontecimiento religioso en absoluto.
Pero ¿y cómo hace usted para saber entonces que, a ver cómo le pregunto? Yo me quiero casar con Yolanda,
sí.
¿No es cierto? Vamos Yolanda y Gustavo y nos presentamos ante el padre y queremos casarnos. Y resulta que Yolanda en realidad antes era Jorge, digamos, hace 10 años es Yolanda. Pero para usted Yolanda, o sea, Yolanda, documento que dice Yolanda, la foto, digo, a menos que usted haga un trabajo de investigación, digamos,
casi, no, por supuesto.
Que no lo va a hacer, digamos, ¿cuál sería el problema? Esa es mi pregunta.
Y el problema sería, supongamos que hay un engaño, que esta pareja no clarifica su situación, supongamos que hay un engaño, el sacerdote no percibe cuál es la realidad, ese matrimonio, y supongamos que se hace el matrimonio, es absolutamente nulo. En la iglesia hablamos de lo que se llama la nulidad matrimonial.
Bien.
Se puede, por ejemplo, pueden, y que de hecho hay muchos matrimonios nulos, por eso existe la posibilidad de anular un matrimonio, que no significa desandar un matrimonio válido, sino determinar que a veces puede hacerse una celebración y tal cual implica un casamiento, pero en realidad no hubo casamiento porque faltaron condiciones básicas. Supongamos, una, para que nos comprendan nuestros oyentes, una persona que se casa bajo presión, sin libertad suficiente, por ahí se hizo la celebración espectacularmente bien, todo absolutamente correcto, pero ese matrimonio es nulo porque no estaba la condición básica de la libertad para decidir en alguna de las dos personas
el
casamiento.
Y en este caso, ¿qué es lo que no estaría? ¿Cuál sería la falla, digamos, de origen?
Y el engaño de no blanquear una situación y justamente no darse la condición de la realidad de un varón y una mujer, condiciones indispensables para que haya un matrimonio religioso. Por ejemplo, si querés, esto entraría uno de los argumentos para la nulidad matrimonial que están previstos en el Código de Derecho Canónico, es, por ejemplo, el desconocimiento grave de alguna situación de alguno de los contrayentes, en este caso del sacerdote que es engañado, o entre contrayentes, por ejemplo, una persona que se casa con otra y la otra nunca le comentó que había asesinado a 10 personas, que era narcotraficante, y se entera después de casarse y dice, no, si yo hubiera sabido esto, no me casaba, bueno, ese matrimonio...
Ah, pero usted me está comparando un delincuente con una persona que cambió de sexo.
No, es un ejemplo para entender... que no estoy comparando nada, no, Gustavo, no me lleves a algo que no dije. Estoy diciendo que cuando hay algo que se oculta y que es grave y que impide realmente un casamiento, eso lo hace nulo, cualquiera sea el ocultamiento.
Bien.
¿No? Por ejemplo, una persona también puede pasar, que a veces sucede, una persona que está casada por iglesia en otro país, nunca lo blanqueó, y bueno, y por ahí no lo desconoce, y inclusive la otra contraparte lo desconoce, ese matrimonio es nulo.
La última pregunta, a mí al menos, el padre Alberto Barros, ¿daría la bendición a una pareja trans?
Siempre y cuando sea en privado, y que no genere la más mínima confusión que pueda dar a entender que hubo un casamiento religioso.
Bien.
Por ejemplo, muchas personas que por X motivos no pueden casarse por iglesia, que es habitual, por eso se acercan, padre, puede darnos una bendición, y yo estoy casado con esta señora, no podemos casarnos por iglesia, no puede dar una bendición, bueno, sí, por ahí.
Perfecto.
Lo hacemos en dos minutos, en privado, y bueno, es una bendición, pero que no es de ninguna manera un casamiento religioso.
Bien. Padre Alberto Barros, como siempre, muy gentil, y gracias por el tiempo.
Al contrario, y perdona que quiera remarcar esto, y que coincido, sí. Esto no significa excluir a nadie, al contrario, en la iglesia nadie quiere excluir. Si alguien excluye a alguien, está obrando muy mal, no según Dios. Jesús es el que recibe a todos, no excluye a nadie. Jesús es el que viene, como Él lo dice claramente, ¿no? Yo he venido a salvar, no he venido a juzgar ni a condenar, así que una auténtica iglesia es la que no juzga ni condena a nadie, sino que valora y acompaña la fe de cada uno en los contextos de cada persona. Pero, insisto, sin confundir las cosas, en este caso no hubo casamiento religioso, hubo una bendición, con la imprudencia de haberlo hecho público y generando esta confusión, y que bueno, espero que se haya aclarado un poquito.
Muy bien, gracias, ahora sí, muy amable.
Un abrazo a los dos.
Bueno, ¿se entendió?
Sí, clarísimo.
Buenísimo. El padre Alberto Barro, como siempre, con sus opiniones. Bueno.
Clarísimo, ¿viste? No fue un casamiento, fue una bendición. Y lo vendieron como un casamiento.
Claro, lo vendieron como un casamiento.
Había tantos funcionarios porque ellos forman parte del staff provincial. Sí, por eso estaban todos.